un tiempo ahora para bases metodológicas de la investigación educativa que vamos a compartir con la profesora María José Albert Gómez. Buenos días, profesora.
Hola, buenos días.
Pues nos estamos introduciendo en la investigación en educación y yo creo que en esta materia, bases metodológicas de la investigación educativa, hay algo fundamental y es esa introducción a los métodos generales de investigación. ¿En qué consisten estos métodos o qué son esos métodos, María José?
Bueno, método es el camino, la forma de proceder o de hacer algo. Y evidentemente lo que nosotros intentamos ver en esta asignatura son, entre otras cosas, los distintos métodos de investigación. Es decir, de cuántas formas se puede hacer una investigación educativa. Esos métodos van a ser, nosotros en el libro citamos unos, no quiere decir que sean ni los únicos, puede haber más distintos, pero consideramos que son importantes. La realidad social y la realidad educativa es compleja, es diversa y por ese motivo los problemas que se pueden plantear para hacer una investigación pueden ser pues de distinta índole. Y evidentemente el método con el que vamos a investigar, con el que vamos a hacer una investigación, tiene que tener una relación directa con el objeto de estudio. Para eso nosotros presentamos una serie de métodos, como puede ser el método descriptivo, el método histórico, el método comparado, el método reflexivo, el método fenomenológico y el método experimental.
Antes hemos estado hablando con los profesores de introducción a la investigación en educación de las grandes alternativas metodológicas y yo creo que ya nos podemos hacer una idea en dónde ubicar cada uno de estos métodos, pero yo sé que los alumnos de esta materia tienen que presentar un trabajo a final de curso en el que van a incidir expresamente en dos de esos métodos. Van a poder elegir uno u otro. ¿Cuáles son, profesora?
Pues este año podrán elegir entre el método descriptivo y el método histórico. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es elegir un problema de investigación. Tendrán que elegir un problema de investigación y decidir con cuál de los dos métodos realizan investigación. Repito que debe de estar relacionado con el objeto de estudio. Por ejemplo, supongamos que cuando utilizamos el método histórico, pues supongamos que lo que queremos hacer es la evolución histórica de algo. Imaginémonos que queremos ver cómo ha ido cambiando el sistema educativo, pues el español o otro tipo de sistema educativo a lo largo de los últimos 40 años. Evidentemente ahí debemos utilizar el método histórico, ¿no? Porque vamos a ver los pasos o los cambios que se han ido produciendo. Entonces, siempre que queramos ver algo que haya ido evolucionando, usamos el método histórico. ¿Cuándo usamos el método descriptivo? Bueno, el método descriptivo lo podemos usar cuando lo primero que queremos es describir un fenómeno que sea importante y que además queramos sacar, las características o los rasgos fundamentales de eso. Pero esos son estos dos métodos que son los que tendrán que elegir. Tenemos otros métodos, como por ejemplo el método comparado, que también es uno de los métodos de investigación, que lo usamos cuando queremos comparar dos realidades o dos fenómenos. Por ejemplo, el método anglosajón, el método educativo anglosajón con el latino. Ahí utilizaríamos un método comparado. ¿Cuándo utilizaríamos un método experimental? Pues cuando lo queremos ver es la incidencia de una variable sobre otra, cuando hay una relación causa-efecto de una variable sobre la otra, es decir, lo que es la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. O sea que cada método tiene una forma específica, tiene un problema específico que se debe adecuar a la naturaleza del estudio que nos proponemos.
Profesora, quizá un método menos conocido es, por ejemplo, el método semiótico. Aunque no vayamos a profundizar en él, ¿cuándo podemos utilizar este método?
Bueno, hay métodos, como le puede pasar al método reflexivo o al método semiótico, que son métodos que pueden ayudar a realizar una investigación O sea, no tiene por qué ser una investigación realizarla solamente con el método semiótico o solamente con el método reflexivo, sino al revés, las tendencias es que haya una mezcla de métodos, pues para aquello de la triangulación, de que la investigación tenga mayor validez y fiabilidad. Pero sobre todo, el método semiótico hace incidencia sobre la semiología, sobre los signos, el lenguaje, ¿no? Y sobre todo cuando lo que pretendemos es que haya un aprendizaje significativo. O sea, cuando está en juego pues esos símbolos, por ejemplo, no es lo mismo la población estudiantil de un país como pueda ser China, que tiene unos signos lingüísticos con los nuestros, y ya no solamente un grafismo lingüístico, sino la interpretación. Entonces, cuando esté relacionado con lenguaje, es importante tener en cuenta el método semiótico.
¿Y el método fenomenológico?
El método fenomenológico hace relación a la fenomenología, es cuando queremos estudiar el problema en sí mismo, sin ninguna interpretación, sin nada que lo adorne. Es como cuando barremos las hojas, cuando en el otoño hay muchas hojas, barremos, quitamos toda la hojarasca y nos queda el problema en sí. Entonces la fenomenología intenta ir al problema en concreto, quitando todo lo superfluo de alrededor.
Un comentario también nos hizo un apunte, pero concretamente, ¿el método reflexivo para qué lo vamos a utilizar?
Bueno, yo diría que el método reflexivo o método filosófico es el fundamento del resto de los métodos, porque es la lógica, el pensamiento. Entonces, tenemos que tenerlo en cuenta porque en el método reflexivo vamos a hablar de proposiciones, vamos a utilizar hablar de los silogismos, es decir, son los razonamientos que se deben utilizar en cualquier otro método. Lo que pasa es que en el libro, cuando hablamos del método reflexivo, pues ampliamos toda la información referente a la lógica, las premisas, los silogismos, porque es importante. O sea, yo diría que el método reflexivo es una base fundamental de cualquier otro método de investigación.
Bien, pues vamos, si le parece, a hablar del método descriptivo, porque es uno de los dos que van a poder elegir precisamente los estudiantes de esta materia para realizar su trabajo de fin de curso. Si le parece, comenzamos por lo más elemental y vemos qué es eso de describir para luego poder aplicarlo al método descriptivo, profesora.
Sí, bueno, efectivamente, antes de definir lo que sería el método descriptivo, es importante ver qué es eso de describir. Bueno, pues describir significa definir imperfectamente una cosa, no por sus predicados esenciales, sino dando una idea general de sus partes y de sus propiedades. Entonces, sí que podemos decir que el método descriptivo lo que intenta es describir una realidad mediante una observación sistemática y metódica de esa misma realidad, a la vez que localizamos en esa observación dimensiones o variables que son relevantes para esa realidad a estudiar.
Y bueno, antes nos apuntó ya para qué o cuándo se utiliza el método descriptivo, pero vamos a volver a repasarlo, profesora.
El método descriptivo lo podemos utilizar cuando lo que queremos es estudiar por primera vez un caso específico. Es decir, cuando se pretende hacer un estudio exploratorio realizando lo que se llama un modo de geografía de los datos que son relevantes para ese hecho específico que estamos estudiando. La aproximación descriptiva lo que trata es de identificar qué hay en un conjunto específico de fenómenos en un momento dado. Por eso observamos y describimos lo que vemos, los fenómenos que puede haber en un momento determinado para luego sacar unas conclusiones.
Y podemos ir viendo los pasos que tenemos que seguir de alguna manera progresivamente para ir desarrollando ese método.
Sí, los pasos, bueno, van a depender de distintos autores. Unos autores dan unos pasos, otros autores dan otros, pero nosotros vamos a hacer una especie de una forma genérica, ¿no? O sea, lo que independientemente de cómo cada autor los denomine, los pasos generales a la hora de realizar una investigación con el método descriptivo son, primero, la definición del problema. Es decir, definimos el problema que vamos a tratar. Después hacemos una descripción, es decir, identificamos aquellos elementos que son fundamentales y que anidan en ese problema. El tercer paso sería una evaluación y el cuarto paso sería la interpretación de esos resultados que hemos conseguido al evaluar el proyecto de investigación.
también es importante conocer en qué factores son los que nos vamos a basar para desarrollar este método descriptivo, profesor Albert.
Sí, porque el método descriptivo tiene dos factores que son muy importantes por sus características propias y luego un poco por la forma de desarrollarlo. Y esos dos factores son la observación y la naturaleza de los hechos. La observación es como un conglomerado de sensaciones y de percepciones que consiste en la capacidad de relacionar lo que se siente con alguna experiencia pasada o presente. La observación tiene un gran peso en metodología científica, ya que proporciona elementos fundamentales como son los hechos, los contenidos y sus relaciones. Mediante una observación cuidadosa y objetiva, se pueden aportar datos para después poder elaborar unas hipótesis de trabajo. Pero la observación tiene también unas características y es que puede llegar a ser subjetiva. Entonces, el investigador que realiza una investigación con el método descriptivo debe tener en cuenta que esa observación puede estar sujeta a unos factores psicológicos. Si ya sabemos de antemano que puede haber esos factores psicológicos, pues los vamos a tener en cuenta y podemos llegar a controlarlos. Esos factores son la atención, la sensación, la percepción y la reflexión.
Y cuando ya vemos el otro factor también muy importante, naturaleza de los hechos, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta, profesora?
Bueno, generalmente la naturaleza de los hechos hace referencia al hecho en sí, al hecho en sí, la naturaleza del hecho que estudiamos. Bueno, hemos de pensar que la realidad educativa y social acoge en su seno hechos de diversa naturaleza. Y esto plantea dos problemas. Por una parte, identificar la naturaleza de esos hechos. Y por otra parte, el acceso a ellos. Es decir, ¿cuáles son los hechos que van a identificar nuestra investigación y cómo vamos a acceder a ellos? La propia naturaleza de los hechos nos va a determinar el modelo general de la investigación que queremos realizar. Y el acceso a esos hechos variará dependiendo del carácter diverso de los mismos y de las distintas formas de acceder a ellos. Estas formas de acceder a esos hechos, ¿de qué va a depender? Pues van a depender, por una parte, de las dificultades técnicas, del contexto, de los recursos y también del propio observador, ya que unos hechos pueden ser más o menos reales dependiendo de cómo lo interprete el investigador.
Además, están muy relacionados con la observación, lo que nos decía antes, y esos factores psicológicos que nos mencionaba. Vamos a ver si le parece qué estrategias metodológicas son las que tenemos que tener en cuenta para trabajar con el método descriptivo.
No hay una unanimidad a seguir, es decir, no podemos decir enumerarlas una a una, porque ya hemos dicho que si la realidad social y educativa es distinta y que cada naturaleza de los hechos va a depender de una realidad educativa, pues las estrategias también pueden ser distintas. Pero sí, lo que podemos señalar es la importancia que tiene que el investigador, a la hora de definir los fenómenos que estudia, ha de precisar variables, fenómenos mediacionales en el ámbito de estudio. Se ha de referir al universo o a la población que estudia. Ha de tener en cuenta si el conjunto de los hechos que ha seleccionado para esa investigación son representativos o no. Y también si el número de hechos permite o no después una generalización. Podemos señalar como modalidades, vamos a citar algunas por aquello de no decir que no decimos en ninguna, ¿no? Pues pueden ser los estudios tipo encuestas, a través de los cuestionarios, el análisis de datos, los estudios correlacionales, ya que la descripción no solamente dice qué elementos hay de una forma aislada, sino que lo que trata es de identificar las relaciones existentes entre ellos.
¿Y con qué problemas metodológicos nos podemos encontrar a la hora de realizar una investigación aplicando este método, profesora?
Bueno, uno de los problemas con el que nos podemos encontrar al realizar una investigación de la índole que sea es explicar o alcanzar la explicación y la comprensión del fenómeno que se estudia. El método descriptivo realiza una explicación que puede resultar insuficiente e imperfecta, dado que lo que no tiene es control sobre las variables o factores que inciden o puedan incidir en su ámbito, de tal manera que los efectos observados pueden ser debido no solo a las causas que nosotros pensamos, sino también por una acción concomitante entre otros elementos mediacionales. Es decir, es el control de las variables que influyen en la investigación el problema que presenta el método descriptivo.
¿Y cómo solucionar esos problemas?
Evidentemente es un problema de validez, ¿eh? Pues una de las formas sería pues empleando instrumentos y técnicas que tengan una gran fiabilidad y una gran validez. Hay que hacer una especie de evaluación o examen de carácter multidimensional, dado que los fenómenos educativos y sociales son el resultado de distintos factores y variables. Los instrumentos también, que hay que tener en cuenta los instrumentos que se van a utilizar, y han de ser instrumentos que están totalmente validados y que estén de acuerdo con la naturaleza del objeto que se analiza o que se estudia.
Bien, pues muchas gracias, profesora María José Lever Gómez, por habernos acercado a estos métodos generales de investigación. Y nos hemos detenido en uno de los métodos, uno de los ejemplos que tienen los alumnos para realizar el trabajo de fin de curso. Muchas gracias y buenos días.
Nada, muchas gracias y buenos días.
La UNED pone a su disposición servicios y recursos que facilitan el estudio a distancia, materiales impresos y audiovisuales. La guía del curso es la herramienta imprescindible para organizar su plan personal de estudio en cada asignatura. Leerla detenidamente nos ayudará a ganar tiempo y solucionar muchas dudas a la hora de estudiar.